Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:09 de un miércoles 15 de marzo del 2023 y un miércoles más estamos en el Colegio San Gabriel en ¿Quién vive? Hoy en este cole que pasan cosas muy interesantes, ha pasado una cosa por la mañana yo creo que muy, muy interesante, muy divertida, muy emocionante, con mucho contenido. Y están aquí las personas responsables de que eso haya sucedido. Entonces, sin más preámbulos, vamos a aprovechar nuestra pregunta a quién vive para que se presenten y contemos un poco lo que ha pasado. Vale, así que nuestras invitadas, Bea y Elia, que se están señalando mutuamente para ver quién es la primera que responde a la pregunta ¿quién vive?
Hola, buenas tardes. Yo soy Elia y bueno, yo diría, yo siempre digo, soy una malagueña en Madrid y soy asesora jurídica de Escuelas Católicas de Madrid y coordino el programa de convivencia de Escuelas Católicas de Madrid junto con mi compañera Beatriz. Y bueno, pues que se presente Bea.
Pues a la pregunta de quién vive, yo te la lanzo a ti. ¿Quién vive? Eso me pregunto muchas veces yo. ¿Quién vive? ¿Y quién se deja vivir? Bueno, pues aquí Beatriz, compañera de Elia también en Escuelas Católicas de Madrid, en el departamento pedagógico, que llevamos y tratamos de ir dando forma al programa de convivencia.
Tenemos también a Yolanda, de nuestro colegio, nuestra compañera, que además nunca está en este programa, o sea que es la ocasión perfecta, Yolanda, para que me respondas a quién vive.
Pues una creyente de la convivencia, así podríamos definirme en estos momentos.
Está también Begoña, directora general del colegio. ¿Quién vive, Begoña?
Bueno, esto no me lo esperaba, ¿eh, Chema? Vamos, porque yo esta pregunta la he respondido varias veces. ¿Quién vive? Bueno, todos vivimos, pero creo que cada uno elige cómo vive. Y bueno, yo en este momento creo que en mí vive una persona que está plena, a tope y con mucha ilusión para seguir construyendo y para seguir trabajando, ya que hablamos de convivencia, por lo que yo creo que necesitamos en este momento toda la sociedad, que es un cambio en la forma de relacionarnos y quizás en la forma de vivir también. Una mayor aproximación y con una mayor compasión entre nosotros. Y por eso me parece tan estupendo el programa del que vamos a hablar en este momento. Así es que, Chema, ¿quién vive?
Bueno, esa pregunta será respondida a su tiempo. De momento, sí que me gustaría que Yolanda, como responsable de la convivencia del colegio, ¿no?, como una de las responsables, nos contaras un poco qué ha pasado hoy, por qué ha pasado en el colegio, qué es esto que lleváis trabajando hace tiempo. Cuéntanos.
Bueno, pues es un proyecto que nos tiene súper ilusionados. Llevamos ya, no sé si son 6 o 7 años, trabajando con escuelas católicas y se nos propuso pues presentar cómo trabajamos nosotros la convivencia a otros colegios de la Comunidad de Madrid. Entonces, hoy han venido 27 personas a estar con nosotros para ver cómo trabajamos in situ las 3 fortalezas que nosotros tenemos, que es el programa Mindkinder, el programa de radio y el Consejo de Niños y el Foro Joven. Otras veces lo hacíamos por la tarde y solamente podían ver el programa Mindkinder. Entonces yo creo que la experiencia de verlo con los chavales ha sido súper gratificante, tanto para nosotros, profes de aquí, los profes de fuera, y los chavales estaban pletóricos de ser partícipes de su vida escolar, ¿no? Lo que es la convivencia y eso que ellos consideran que es tan importante para seguir avanzando.
Y este trabajo, Elia, como vea, ha empezado hace 6, 7 años, ¿no?, con los centros. ¿En qué consiste exactamente para que la gente que nos escuche?
Fue muy curioso y el otro día me acordaba del momento del inicio, porque un salesiano, se puso en contacto con nosotros, que había sido contactado por el Observatorio de la Convivencia de la Comunidad de Madrid, y querían que participara como experto. Entonces, él contactó con escuelas católicas para decir, bueno, pues qué mejor que sea reflexionando con centros a partir de donde yo tenga información para aportar en este observatorio. Y entonces fue cuando nos pusimos en contacto con 6 colegios que considerábamos que llevaban bastante tiempo trabajando con la convivencia, y porque veíamos además que los centros hacen muchas cosas, todos hacen cuestiones de convivencia y todos quieren cuidar la convivencia en sus centros porque son muy conscientes de la importancia, pero muchas veces no de una manera organizada, y entonces tenían como mucha necesidad de saber cómo hacerlo. Y nosotros también vimos en escuelas católicas que qué mejor manera que explicándoselo y viendo cómo lo viven otros centros. Y fue muy curioso porque cuando presentamos el programa de convivencia en un encuentro de directores y titulares, Begoña se acercó enseguida y dijo, oye, que mi colegio hace todo eso que estáis diciendo, contad con nosotros.
Todo eso y más.
Y entonces se sumaron a los colegios con los que efectivamente empezamos un poco toda esta andadura. Y que os cuente Bea un poco más cómo...
Yo un inciso, realmente llevamos trabajando desde el 2008. Lo que pasa que, bueno, con este programa de escuelas católicas pues llevamos como 6 o 7 años, pero nosotros ya tenemos una larga caminata hecha desde el 2008, que fue cuando comenzamos este proyecto aquí en el cole.
No sé qué más aportar a lo que dices, que entre nuestros objetivos yo creo que era tratar de dar una mirada más amplia al tema de la convivencia, para entender que es algo que va en el centro, en el núcleo, en el meollo de la educación, y que por tanto tiene que impregnar absolutamente todo, que es una cosa de cultura, y no solo con los alumnos, aunque preferentemente, sino de cultura de toda la comunidad educativa. Y bueno, uno de nuestros objetivos es eso, ir haciendo formación para abrir esa mirada, crear red, porque al final de todas las cosas que vamos realizando, una de los grandes tesoros que se llevan los coles es el poder compartir con otros centros sus realidades y también ampliar esa red pues incluso a los alumnos, ¿no?, que están muy implicados en el tema de la convivencia en los centros.
Yo tengo que decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Svea, porque yo también entiendo que el trabajo de la convivencia es muy complejo. Es verdad que todo lo que tiene que ver con la educación en este momento es complejo porque estamos dando un salto vertiginoso. Y yo lo veo exactamente como tú lo explicas, como un cambio de cultura. Entonces, es algo que tiene que ir empapando, pero es costoso porque, a no ser que vengan cosas radicales como la pandemia que vuelca todo a lo digital, y entonces está claro, ¿no? Pero si no hay una cuestión, un impacto, pues es una apuesta. Yo me acuerdo cuando, en 2008, cuando Yolanda y Alfonso se propusieron, porque fue una iniciativa particular, casi podemos decir, no fue una iniciativa lanzada desde el colegio, sino que vosotros tuvisteis esta intuición. Es verdad que el cole lo acoge, Y da ese marco un poco, ¿no? Y empezaron a trabajarlo. Pero yo tengo que agradecer mucho a Escuelas Católicas, al proyecto que lleváis vosotros entre manos, porque yo creo que eso también, el complementarnos ahí, ha sido como darle un sentido, ¿no? El tema de la convivencia, ser un cambio de cultura, a veces es costoso, porque no consigues convencer o implicar a todo el mundo como te gustaría, ¿no? Porque tú lo ves tan claro que dices, bueno, pues es que todo el mundo debería ver las cosas como yo las veo, pero no es así. La verdad es que hay mucha gente que ve las cosas de otra manera. Entonces, perdón un momento, porque me parece importante esto. Este programa le ha dado un sentido, no solamente a lo que ya estábamos haciendo, sino a los profesores, que siguen creciendo, porque cada vez quieren mostrar más cosas, como a los propios alumnos, que también le ven un sentido a las cosas que hacen. Les permite mostrarlo, les permite estar en esa red, ¿no? Entonces, yo lo vivo exactamente con el planteamiento que vosotros lo estáis diciendo.
Una imagen que transmitimos muchas veces es es que el colegio es como si fuera un barco y el mar por el que navega es la convivencia. Entonces, está clarísimo que si el mar está revuelto o cuando la marea baja, no puede navegar. Es que es, o bien se dificulta mucho o bien es muy difícil. Entonces podemos tener el mejor barco con los mejores profesionales, los mejores programas, nuestros alumnos pueden ser plurilingües, que si no se permite la convivencia, o sea, si no hay un buen clima de convivencia, y no ya solamente en el centro, sino un estado de bienestar por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, va a ser muy difícil alcanzar el pleno desarrollo. Entonces, por eso es muy importante, o sea, hay que hacer tomar conciencia de que la convivencia es lo que permite ese máximo desarrollo de todas las facultades y de todas las potencialidades que tenemos todos nosotros.
Porque la convivencia es una cosa o es la cosa. Porque en los centros, y es verdad que las escuelas católicas nos ayudan mucho a especializarnos en determinadas cosas, ¿no? Hay un curso para ser director, hay un curso para ser TIC, ¿no? El que lleva todo. Hay un curso de convivencia, pero es una cosa o es la cosa importante. Como tú decías, el día que estuvo aquí el concejal presidente de Carabanchel, ¿no? Hablábamos de la importancia de lo que pasa en los coles, porque ahora en los coles pasa todo, más que nunca, ¿no? Entonces, la convivencia es la cosa, y si es la cosa, ¿cómo hacer que se entienda así por parte de toda la comunidad educativa?
Ahí tienes una pregunta, ¿se la respondes?
No. Yo hay muchas veces que cuando pienso en convivencia me pongo a hablar y a reflexionar conmigo misma, y al final resulta que educación y convivencia, me doy cuenta de que le estoy poniendo los adjetivos o el peso o el valor de una cosa por la otra, porque o sea, me doy cuenta de que al final estoy hablando de lo mismo. Pienso mucho en lo que Nélida nos comentaba alguna vez, ¿no? De si estamos educando a los chavales, a los ciudadanos que van del futuro, esa educación tiene que ser educar para un vivir con otra gente. Entonces, al final, por eso digo que me sale como la cosa, pero porque para mí, o sea, acabo como si pusiera una transparencia una sobre otra y fueran la misma palabra, que resulta que no, pero como si...
Sinónimos completos, que diríamos los de lengua. Perfectos.
Hay uno de los colegios que participan con nosotros en el programa que su lema es «Todo es convivencia». Y estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ellos en su centro van a implantar un plan de lo que sea o un programa y se plantean cómo va a repercutir esto en la convivencia. Adoptan una medida de cualquier tipo, cómo va a afectar a la convivencia, porque son conscientes de que cualquier decisión de cualquier ámbito que adopten en el centro va a incidir de manera positiva o negativa en la convivencia. Y me parece que esa es la clave, o sea, que yo creo que es la cuestión.
Es que lo habéis comentado y me he acordado de la anécdota esta del escritor David Foster Wallace, ¿no? Que dice que dos peces jóvenes nadaban por el mar cuando se cruzan con otro pez más viejo, que lo hacían en sentido opuesto. Cuando se alcanzaron, el pez mayor preguntó a los jóvenes: «Buenos días, ¿cómo está hoy el agua?». Los más jóvenes no le contestaron de inmediato y siguieron su camino. Al cabo de un rato, uno de ellos se volvió hacia el otro y dijo: «¿Qué es eso del agua?». O sea, estaban nadando y no reconocían eso, ¿no? Pues quizá la convivencia precisamente es el agua donde transcurre todo, ¿no? Donde suceden las cosas, y si ese agua se enturbia es donde lo educativo no puede funcionar, ¿no? Es un poco lo que decís, ¿no? Y eso es lo que trabajáis.
Totalmente de acuerdo.
¿Y cuál es la respuesta de, y también Yolanda que participa en esto, de los profes que se implican? ¿Qué? No sé, ¿cómo les veis emocionalmente? ¿Le dan valor? ¿Cómo viven esta jornada? ¿Qué implicación tienen? No sé, ¿cómo...?
¿Te refieres a los profesores que vienen a la formación?
A los profes o directivos también, que yo he visto también que vienen gente de equipos directivos. Sí.
Pues supongo que el abanico de razones y sensibilidades y demás es amplio, ¿no? Pero o sea, en muchos casos, desde luego, hay directivos que tienen mucha fe en ello y que apuestan por ello y quieren liderar. En otros casos son... a lo mejor unos que les han pedido que abran el camino y andan ahí un poco, pues que ven la necesidad de crear equipo y en eso se sienten o un poco solos o un poco que no saben muy bien cómo hacer. En general, yo creo que Por eso digo que una de las cosas que se llevan es esa posibilidad de compartir con otros y saber que en un momento dado, que luego no sé si lo harán, pero bueno, que en un momento dado siempre pueden hacer un SOS a alguien y que
le, preguntar, yo que sé, comunicar,
preguntar, comunicar, compartir o quejarse o llorar o tomarse un café, yo que sé.
Esto de la convivencia es mucho por contagio. Entonces, por eso estábamos convencidas de que viendo cómo lo hacen otros centros, es como a ti, de hecho es lo que nos dicen, ¿no? Me estoy llevando, tengo ahora mismo tantas ideas en la cabeza que como que, bueno, tienen que ordenarlas, sistematizarlas, tienen que ver cómo. Y lo del contagio está muy bien, porque de hecho muchos nos cuentan que, claro, cuando van a sus colegios y empiezan a decir las múltiples cosas que se pueden hacer, claro, enseguida les dicen, bueno, calma, con calma, ¿no? O sea, pero llegan como con esa ilusión. Y una cosa muy importante que ha dicho Bea, ¿no? Que es la importancia del respaldo del equipo directivo a la cultura de paz que quieran implantar en el colegio, porque al final es que hablamos de eso, de cultura de paz. O sea, ¿qué cultura construyes día a día en tu centro? Con cada pequeño gesto, del más pequeño al más grande, o sea, todo.
Yo, desde luego, la impresión que tuve cuando lo conocí aquí por primera vez es que era un cambio brutal, ¿eh? O sea, yo decía, no hay nada que se esté haciendo en este momento tan potente como esto. O sea, me parecía que tenía un valor y, sobre todo, cuando me parece importante porque se transmiten valores que ponen realmente ponen a los alumnos en el centro porque se les escucha, se les pregunta, se les pide su opinión, se les pone a resolver ellos las cosas. Es que es la manera de comprometerlos, de implicarlos. Incluso nosotros teníamos la experiencia al principio, porque yo estaba del otro lado, Yolanda y Alfonso eran los expertos, y yo me apunté al grupo inmediatamente y aprendía. Y entonces lo que veías eran unos cambios tan tremendos en los adolescentes, que era con quien más trabajábamos, gente que estaba colocada en un lado y que de repente pasaba radicalmente al otro, ¿no? Y entonces dices, Dios mío, es que lo transforma todo. Y es que transforma incluso académicamente. Ha habido algunas familias, Yolanda lo sabe, cuando vienen a ver nuestras puertas abiertas, y ahora están aquí los chicos y chicas de mediación y del equipo de convivencia, que se emocionan y te dicen, solo por esto, este cole merece la pena. Solo por esto. O sea, que es algo realmente increíble.
Hoy me ha llamado la atención porque ha preguntado una profesora, estaban los chicos del foro, que están en bachillerato, los que han bajado los representantes, y decían que cómo hacemos para que en bachillerato se impliquen, sobre todo los de segundo, con la carga académica que tienen, los nervios, el estrés, ¿no? Y yo decía que es que les sale solo, porque como lo llevan mamando unos cuantos años y lo tienen como muy interiorizado, y el ofrecerse tiempo de venir por la tarde y ayudar a los chavales más pequeños, a las tutoras, si tienen que hacer cartelería. O sea, es que ofrecen su tiempo porque consideran que son súper importantes en el centro, que es lo que les estamos poniendo en valor, ¿no? Ellos, nosotros se supone que les damos unos conocimientos y entre todos nos educamos, porque yo también digo que ellos me educan a mí, ellos también me enseñan muchas cosas. Y les ves con una alegría el cómo trabajan para el cole, que es alucinante. Y teníamos los típicos chavales estos que eran rebeldes sin causa, como yo digo siempre, que una vez que llegan aquí, es que van creciendo como personas y se están dando cuenta de que esto es lo importante y que convivir es vivir con, y que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, pero tenemos que pasar aquí muchísimas horas, siempre decimos que esto es un pueblo y que lo ideal sería que estuviéramos bien. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que yo esté bien, pero que también esté bien el de al lado?
Yo me acuerdo cuando vinisteis otra vez que estuviste trabajando el plan de convivencia en el teatro o algo así, que pude hablar al principio de bienvenida. Yo les dije, y es lo que pienso, que lo innovador, o sea, ¿dónde está la innovación? ¿Por qué hay que apostar? La innovación en la convivencia. Nosotros somos un centro súper digital. Hace 12 años que tenemos dispositivos y en la pandemia no sufrimos nada a nivel digital porque tenemos todo hecho. Vale. Dicho eso, ¿qué es la innovación? Lo digital, no. La innovación es la convivencia, que se puedan trabajar las emociones, el compartir con otros, porque el ChatGPT y otras cosas no van a resolver cuestiones académicas de contenido, pero no van a resolver el poder estar con otra persona y convivir y facilitar las cosas, ser amigable. Esa es la innovación, esa es la verdadera apuesta que tenemos que hacer los centros, porque estos chicos no van a recibir esa formación en ningún sitio, porque la sociedad está desarticulada, no hay lo que había antes. Ahora los chicos no encuentran adultos cercanos que puedan trabajar con ellos, que les propicien hablar. Entonces creo que eso solo se va a dar en los colegios. Entonces es la apuesta que tenemos que hacer los centros. Por supuesto, los tantos católicos y cristianos como el nuestro de siempre, ¿no? Ya genéticamente es así, pero es que esa es la verdadera innovación, y quien no lo vea está ciego. Quien crea que la innovación viene de los dispositivos digitales está equivocado, porque hubo un tiempo que eso contribuye a cosas, pero esa no es la apuesta de los coles, porque llegará un momento en que los coles sean necesarios sobre todo para que los chicos convivan unos con otros, porque habrá tantas cosas que se resuelvan de otra manera, y esto solo se resuelve con el contacto de los demás. Así que esta es la apuesta de los coles, y los equipos directivos tenemos que hacer lo que podamos para hacer crecer estas cosas en los coles. Es mi opinión.
Yo creo que además el programa que ofrece Escuelas Católicas, yo asistí porque pues yo creo que me iniciaba en la dirección más o menos por esas fechas. Y yo quería tener esa visión, porque vosotros lo ofrecíais en principio fundamentalmente para equipos directivos, creo recordar, o por lo menos tenía que ir algún miembro del equipo directivo. Entonces yo seguí toda esa formación con vosotros, y la verdad es que me llevé también muchísimas ideas, pero también en dejar dicho que es un proceso en el que uno tiene que indagar sobre su propio cole y tiene que construir sobre los cimientos que tiene y con las personas que tiene. Entonces yo creo que ahí no hay que tener prisa, porque tampoco conviene atosigar la vida, ¿no? Porque al final, ¿en qué mundo queremos vivir, no? No vamos a crear convivencia para destruirnos a nosotros mismos. Entonces, pues hay que indagar, yo creo, ¿no? Y ir construyendo. Yo vi cosas que me gustaron muchísimo, pero a lo mejor no eran posibles en mi cole, pero en mi cole hay posibilidad de hacer otras. Pero sí que creo que hay que empezar, porque yo sí también, la experiencia que tenemos es que es un camino largo y que incluso después de muchos años todavía tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Porque la comunidad educativa es muy grande. Este es un cole de 1.300 alumnos con sus familias correspondientes y con 100 profesores que están trabajando. Entonces, no todo el mundo piensa de la misma manera. Y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir apostando porque las formas de convivencia que nosotros proponemos, una convivencia democrática donde las familias y los alumnos puedan participar, es la forma correcta. Yo creo que tenemos todavía mucho donde crecer.
Yo lo que sí que les decía como consejo final a los profesores que han venido esta mañana, que tienen que hacer equipo, porque esto es duro, esto es muy largo, esto es muy trabajoso. Y hay veces que tirarías la toalla, ¿no? Porque a lo mejor no ves los resultados tan rápidos como tú los quieres. Entonces, teniendo un equipo que cuando uno caiga, el otro se levante, pues esto funciona. Y yo les decía, digo, chicos, digo, caminante no hay camino, se hace camino al andar, no hay más.
Iba a decir que con respecto a los equipos, yo creo que es una de las cosas que siempre también en todas las formaciones, en todas las presentaciones hacemos hincapié, es la sostenibilidad. En realidad, el programa de convivencia y el plan de convivencia de un centro, y en general yo creo que lo bueno sería para cualquier otro proyecto, ¿no? Que sea algo sostenible, que esté muy interiorizado, que sea de un equipo y que sea lo suficientemente sólido como para que eso no dependa de una persona que va y viene y siga manteniéndose en pie.
Claro, pero yo creo que ahí sí que es verdad que también influye bastante la apuesta de los equipos directivos, porque si no hay una apuesta de renovación en la formación, por lo menos, no de desvincular a la gente de los proyectos, pero sí de tener gente que esté formada, preparada y que tenga ganas de y que confíe, ¿no? Que al fin y al cabo es una confianza, porque con los recursos que tenemos, con las horas de docencia, pues tenemos poco tiempo para hacer más cosas además, ¿no? Y eso también es una apuesta de las personas que contribuyen. Pero cuantos más seamos, más podemos repartir, ¿no?
Y una cosa, Begoña, que has dicho que es muy importante, es que habéis dicho que no hay que tener prisa. O sea, hoy hablaba con un colegio que tenían tantas ideas en la cabeza como que estaban agobiándose y decíamos, mira, hay que hacer como un listado de todas las cosas que te gustaría tener y empezar a planificar y empezar a proyectar y establecer un calendario y a partir de ahí. Y no solamente que no haya prisa, sino que tampoco hay recetas. Y ahí el programa también surgió un poco en contra de la gente que ofrecía recetas mágicas, ¿no? Un poco para encontrar soluciones a las cuestiones de convivencia. Y nosotros creemos que como muy bien has dicho, que en función de cada contexto y de cada realidad, medidas que funcionan con carácter general, cada uno tiene que adaptarlas y establecer variaciones. Y una frase que han repetido mucho el Colegio San Gabriel, en concreto Yolanda, que está aquí, es que todo es ensayo de error. O sea, a veces han puesto en marcha una medida que les ha funcionado muy bien un tiempo, luego no tanto, han tenido que reajustar o directamente que no ha llegado a funcionar como esperaban y la han tenido que cambiar. Y ya está, y se vive con esa tranquilidad. Y luego otra cosa importante, al hilo también de lo que decíais, es que es súper importante el trabajo que hacen los centros, pero tenemos que ser muy conscientes de que hay que conseguir implicar a las familias. Y cuando hablamos del perfil de salida del alumno, yo creo que habría que plantearle a las familias qué perfil de hijo quieres que salga de tu casa. Porque yo creo que no se lo plantean. O sea, a veces les encanta como lo que hacemos desde el colegio y lo que queremos conseguir de sus hijos en el colegio, pero ellos a lo mejor educan en un sentido totalmente contrario o sin apoyar al colegio. Entonces, quizás habría que ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, qué perfil de persona queremos que salga del colegio y de nuestras casas, de nuestros hogares, y aunar esfuerzos y a partir de ahí construir juntos, porque a veces parece que vamos separados. Y ya ni qué decir con implicar a la sociedad, porque todo el mundo educa al final, ¿no? Desde el cajero que está en el supermercado hasta el policía que está en la calle, el enfermero o el médico que nos atiende. Y esto lo decía mucho Nelida Zaitegui, ¿no? O sea, la importancia de ser conscientes de cómo toda la sociedad educa. Entonces, ¿qué les pedimos a nuestras sociedades, ¿no? ¿Qué prioridades tienen y qué objetivos quieren establecer en este sentido de qué personas queremos construir?
Yo creo que en eso, yo por lo menos lo digo por cómo yo lo siento y por cómo lo sienten, yo creo, muchos de mis compañeros, es que me parece muy bien ese darle la vuelta a la tortilla, porque cada uno en el mundo que vivimos, vivimos en nuestros problemas. Y entonces una familia que tiene unos hijos o una persona que tiene una empresa, o cada uno intenta resolver lo suyo. Y entonces cuando hay que ponerse a mirar dónde están las respuestas y dónde están los culpables, pues generalmente nos vemos observados en la escuela, ¿no? Es que es el colegio. Y yo creo que ese es el paso que tenemos que dar ahora. Es un poco dar la vuelta y también pedir a cada uno la responsabilidad o la reflexión que le corresponde, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que estar especialmente en este momento. Y creo que hace falta socialmente. Es un diálogo social. Nosotros tenemos acceso a nuestras familias y tenemos que conseguir que ese diálogo se produzca.
Bueno, es un momento un poco dispersivo, difícil. Es un momento donde no hay una línea clara. Es decir, que a veces es difícil llegar a acuerdos. Se llegan a acuerdos en cosas concretas, ¿no? Pero a veces es complicado. Es verdad que también las familias, y es verdad que en el cole estamos contentos de las familias que tenemos, pero a veces faltan momentos para poder compartir cosas, porque a veces una tutoría es una cosa muy escueta, un aviso es una cosa muy escueta, muy sujeto a una interpretación momentánea, tanto del profe como de la familia, y necesitaríamos fomentar también más espacios de convivencia con las familias. Eso lo hemos hablado también en el equipo directivo. Creo que es un espacio necesario. O sea, creo que no solo tenemos que estar con los chicos, sino tenemos que estar con las familias, más que nunca. Yo creo que esa es una necesidad urgente, porque si no vamos a estar mucho con una sola parte, pero la otra parte es clave que conozca en qué se está trabajando, de qué manera, y no cierta desconfianza que a veces se tiene con el trabajo. Porque al final nosotros no queremos lo peor para nuestros alumnos, y es que yo creo que nuestros profes, nosotros queremos a las personas que tenemos delante y buscamos lo mejor. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Y bueno, pues ese trabajo hay que hacerlo también. Creo que hay que habilitar. Antes había las escuelas de padres, hace mucho tiempo, ¿no? Eso ha ido un poco decayendo, ¿no? Porque es verdad que era todo más complejo para todo el mundo, porque los horarios son como son y bueno. Y quizá las necesidades cambian. Pero es verdad que tenemos que favorecer encuentros de padres. Por ejemplo, hoy hay un encuentro, ¿no? Con padres de tercera, eso creo que son, ¿no? Que se hace una merienda, se hace una. Bueno, pues un diálogo, o sea, yo creo que tampoco es una exposición de solo profesores, sino que se abre un diálogo y además bien estructurado y organizado para poder comentar lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas deberían hacerse en todos los niveles. Este año lo estamos haciendo un poco experimental, ¿no? Porque las personas que están ahí lo han propuesto. Yo creo que deberíamos hacerlo en todos los niveles y que sería muy, muy productivo. Entonces sí que seríamos comunidad educativa, porque siempre se habla de eso, ¿no? De la comunidad educativa, pero luego por tiempos a lo mejor no hay tanta repercusión de las familias quizá, ¿no? Entonces eso tenemos que trabajarlo, es una cosa que está ahí.
Yo tengo una pregunta también para vosotras, que habéis hecho esta mañana en realidad, han venido todas estas personas a ver nuestro colegio y es verdad que tenemos muchas cosas en convivencia porque son muchos años y muchas más que tenemos en mente, pero ¿cuáles son las fortalezas que habéis presentado del colegio? ¿Cuáles las que habéis presentado y cómo lo habéis visto vosotras?
Nosotros, como tenemos el equipo de mediación, lo tienen casi todos los coles, el plan de convivencia y tal, nosotros tenemos el programa MindKinder, que es de meditación en infantil, que se está implementando también en primaria. Tenemos nuestro programa de radio, igual que tenemos este ahora mismo, pues nuestros chicos bajan los miércoles en el recreo y tienen unas secciones concretas con las efemérides que tienen que ver con el tema de convivencia o algo parecido. Tienen un cuento con una moraleja, tienen sugerencias de películas, de libros que hayan leído que tengan que ver pues, con todo el tema de la tolerancia, del respeto. Y luego al final tenemos una canción que, por ejemplo, pues, hoy han puesto la de La Puerta Violeta de Rosalén, recordando pues, el 8 de marzo, ¿no? Entonces, este programa se hace siempre en su horario del recreo. Los chicos bajan aquí y lo hacen. Entonces, antes, como yo os decía, estos encuentros los hacíamos por la tarde. Entonces, nosotros lo contábamos en plan teórico a los profesores que venían, pero no podían ver la implicación de los chicos. Y hoy sí lo han visto. Y luego el Consejo de Niños y el Foro Joven, que por eso decíamos lo de ensayo y error. Cuando empezamos nos juntábamos 160 alumnos, era complicadísimo, y hemos reducido, estamos en torno a los 40 y tantos, y están trabajando por comisiones, les surgió a ellos, entonces ellos se reúnen por comisiones y están trabajando las ideas que les surge. En Consejo de Niños es quinto y sexto, nos reunimos también en su recreo los miércoles, y igual ellos hacen un folio caótico, hacen cualquier técnica que se les ocurra para trabajar las ideas que quieren para mejorar en convivencia. Están encantados porque saben que luego los ponemos al equipo directivo y cuando se puede hacer, pues se hace. Las ideas que salieron el año pasado, porque estuvimos parados por la pandemia, el año pasado ya volvimos otra vez a tope, pues las ideas que salieron el año pasado son las que se han implementado este año como son los recreos activos, que están encantados. Porque siempre dicen que fútbol y cháchara, ya, pero el que no le guste el fútbol o se aburra de la cháchara, que tiene, ¿no? Entonces, pues le surgió la idea de una liga de baloncesto, de fútbol, de ajedrez, un coro, teatro, debates, Imagine Green, que es un grupo de ecología muy potente que tenemos en el centro también y que estamos como muy trabajando a la par. Y entonces los chavales están encantados porque se dan cuenta que las ideas que tienen se llevan a cabo. Ha salido un tema de limpieza, lo que decíamos de la comunidad educativa. Algunos profesores estamos poniendo el calendario en clase y la señora de la limpieza pasa todos los días, obviamente, y nos coloca un tic verde o una R de regular o una cruz de que no está bien. Y entonces los chicos saben que si en un mes entero tienen la limpieza perfecta, pueden tener una bonificación, lo que ellos quieran, pues un ratito de recreo extra o bajar al teatro, lo que se les pueda ocurrir o quiera el tutor, ¿no? Y lo hacen de buena gana, porque no es lo mismo que se lo diga al profe, igual que cuando se lo dicen sus padres, a que ellos sepan que están implicando a una persona ajena a lo que sería el cole como tal, que es la señora de la limpieza. Y las señoras de la limpieza están encantadas porque están viendo resultados de cómo se están esforzando los chicos por mancharlo, que hay que manchar, obviamente, pero no manchar más de la cuenta. Y esas son nuestras fortalezas.
¿Y cómo habéis visto vosotras el colegio? Además, lo estáis viendo crecer de alguna manera, ¿no? También.
Pues así a priori, al ver las fortalezas y ver toda la escaleta, por un lado lo primero que pensábamos es la conexión que tiene con los pilares que para nosotros son importantes en el programa, que es el trabajo de las habilidades sociales, el sentido de pertenencia, el conseguir crear un sentido de pertenencia que va de la mano de la participación, o sea, solo cuando participas y sientes que eso es tuyo también, y el tema de la intervención, de cómo se interviene llegado el caso. Y claro, todas las experiencias que hemos ido viendo iban de la mano de eso, de estos tres pilares. Claro, así a priori el programa de MindKinder, a nosotros, en mi caso lo conocía incluso de antes, porque ya habíamos contactado en algún momento con vosotros y habíamos hecho formación. El hecho de crear espacios de silencio donde uno encuentra su respiración, encuentra su la calma y donde, claro, si esa experiencia se continúa, acabas dándote cuenta de que no dependes, o sea, que tú no eres ni lo que piensas, ni lo que haces, ni lo que sientes en un momento, sino que eres algo que está por encima de eso. Yo creo que es una de las grandes cosas a trabajar en la sociedad, como me estoy enrollando, ¿no? y el tema del foro joven y el consejo de niños a mí me parece una maravilla, precisamente por lo que decís, ¿no? De cómo hacemos para que vean que este es su colegio, que estáis aquí para acompañarles en su crecimiento y donde ellos tienen que decidir también qué cosas quieren para ellos mismos, ¿no? O sea, qué precioso. Luego el tema de la radio, pues darles otro lugar donde expresarse, donde sean ellos los que cuenten a sus iguales tantas y tantas cosas, pues no sé cómo lo ves tú.
Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Y fijaos, yo lo que iba a decir es, yo lo que valoro es los frutos que veo en este colegio, ¿no? O sea, yo veo a gente feliz. O sea, yo veo a los alumnos, todos, o sea, irradian felicidad, los profesores, o sea, el equipo directivo, los responsables de convivencia, ¿no? O sea, yo lo que veo es, y luego lo comentábamos hace un momento, ¿no? O sea, los datos de admisión de alumnos que tiene este colegio, ¿no? Que obviamente eso es por un más allá de lo académico, es por un espíritu y por un ideario que se irradia. Que contagia, ¿no? Y que hace que la gente pues quiera traer aquí a sus hijos y compartir el proyecto educativo de este centro, ¿no? Entonces yo lo veo por los frutos que tenéis, ¿no? O sea, es palpable, o sea, uno entra por la puerta del colegio y es palpable cómo decoráis las clases, en todo, ¿no? O sea, cómo recibís, cómo acogéis. El desayuno que nos han dado ha sido increíble.
Eso siempre. Bueno, se nota que somos amigos.
Oye, un momento, aquí. Yo quiero decir una cosa. Sí. Que ha venido Alfonso, que es el coordinador de convivencia desde hace muchísimo tiempo, y el hombre se ha tenido que marchar porque venía con su bebé que estaba un poco intranquila. Entonces, pero nada, mencionar que estaba aquí deseando colaborar y que no nos olvidamos, Alfonso.
Sí, yo creo que una cosa importante también es la amistad que se genera también, porque venir de escuelas católicas, o sea, vamos, tenemos muchísimo aprecio a escuelas católicas por lo que siempre nos aporta, por lo que siempre nos ayuda a los centros, por todo lo que hacéis que nuestra vida sea factible, ¿no? Las veces que llamamos a Elia preguntándole cosas que nos van surgiendo el día a día, los cursos, es decir, pero además de todo eso está la cercanía y la amistad. Yo creo que también se generan tantas cosas cuando las relaciones son buenas, ¿no? Cuando son relaciones de amistad, cuando da ganas de verte, ¿no? Cuando hay una reunión de escuelas católicas, vayas o no vayas por los compromisos que tienes aquí, sabes que es un motivo de alegría porque te vas a encontrar con gente a la que quieres y aprecias, ¿no? Cuando fuimos a Finlandia, ¿no? Lo bien que lo pasamos y las cosas que compartimos, o no sé, en cualquier momento, ¿no? E incluso con gente que viene, que a lo mejor has visto una vez, pues te encuentras, hablas, es que, no sé, es un lugar especial que genera amistad.
¿Y eso qué es, Chema?
¿Eh?
¿Eso qué es?
No sé, es una pregunta.
¿Convivir?
convivencia, sí, convivencia, de vivir con, ¿no? Bueno, pues sí, pues vivir con... Pero mira, una de las cosas que a veces se ha alejado de la escuela es el tema de la amistad, ¿no? Porque uno dice, bueno, tú tienes que convivir con la gente, llevarte bien, trabajar juntos, pero los amigos son otra cosa, ¿no? Los amigos tienes unos pocos en la vida y la amistad es una cosa como más íntima y tal. Bueno, sí, tienes unos amigos que posiblemente te acompañen toda la vida, pero puedes tener muchos amigos y puedes generar amistad. Y puedes generar amistad en el colegio, y puedes generar amistad con gente que compartes una vocación. Y es que eso está muy bien, porque la amistad lo filtra todo hacia bien, ¿no? Y la amistad es compresiva, la amistad es cercana. Entonces yo creo que la vivencia de la amistad es una cosa buena para los centros. Y favorecer eso en las escuelas es necesario entre los profes, ¿no? Porque hay profes que dicen, no, yo soy profesional, yo vengo aquí, hago mi trabajo y me voy a mi casa, ¿no? Y mis amigos están fuera. Bueno, pues vale, muy bien, muy respetable, pero también pueden estar dentro, ¿no? Y yo creo que no sé, o sea, el talante que tenéis vosotros también, ¿no? Hace muy sencillo que eso sea así y favorece encuentros de calidad. Y en esos encuentros de calidad, pues uno aprende y luego vive con y hace cosas, ¿no? Así que sí que quiero dejar claro que lo hacéis muy bien en Escuelas Católicas, que las dos que estáis aquí y representáis Escuelas Católicas lo estáis haciendo muy bien, que habéis apostado por algo que no era la apuesta mayoritaria, ¿no? De lo más importante, como bueno, sí, la convivencia tiene que estar bien, pero es que es nuclear, es central lo que decís, todo se sienta ahí, ¿no? Y que el futuro os dará razón. Dentro de un tiempo os dirán, joder, menos mal que Escuelas Católicas apostamos por esto y llevamos tanto tiempo trabajando en esto, porque es lo nuclear, es lo esencial. Así que os lo agradezco y vamos, que me encanta que vengáis por aquí y me encanta ver gente por aquí, porque creo que es un encuentro buenísimo.
Hombre, es que trabajar con colegios que nos dicen estas cosas, pues ya me diréis, o sea, es que da gusto.
Bueno, les ha costado, pero mira, nos vamos haciendo cada vez más amigos porque hemos conseguido que estén aquí tranquilamente, que esto ha sido como una hazaña.
Sí. Elia me ha dicho que iba a la escaleta, digo, ¿la escaleta?
Porque en nuestro programa de ¿Y tú cómo lo ves? Tenían la escaleta y se la hemos enseñado a los profes, entonces ya sabían lo que iban a escuchar y cómo iban a escucharlo. Entonces por eso ha dicho Elia, pues a ver la escaleta de esta tarde.
Este programa no tiene escaleta. Es atípico.
Yo la única escaleta que hice fue cuando vinieron de Finlandia, digo, porque se sientan un poco arropados y tal, pero no sé dónde la saqué, pero...
Y era tan completa que daba miedo.
No, o sea... Y encima era peor, no. Nosotros decimos últimamente, esto no deberíamos decirlo, pero bueno, en la radio a veces decimos cosas que no saben decir, que hay un lema de los hermanos que está nada más entrar, ¿no? En el teatro, ¿no? Arriba del teatro, que pone Labor Omnia Vincit, ¿vale? En el mente era que no es un lema tan antiguo, es relativamente moderno, porque no viene del fundador exactamente, el trabajo todo lo consigue, el Abro Neavincit. Pero es verdad que en el pasado, este colegio sí que veíamos alumnos que llegaban a segundo bachillerato en esa clave, o sea, muy trabajadores. Decían, joder, este tibio es cabelista, porque un chico que trabaja, qué tal, no sé qué, ¿no? Pero en el curso de los años y del tiempo, estamos cuestionando el labor. Porque aunque nosotros creo que trabajamos todo mucho, a veces lo hacemos con el tiempo encima. Entonces, creo que vamos a poner improvisa omnia vincit. y esto tiene algo también de bueno, y es, improvisa etimológicamente viene del mismo lugar que la palabra providencia. Y en eso sí que somos muy del fundador, porque el fundador trabajaba mucho basándose en la providencia, ¿no? La providencia significa que dejas que Dios intervenga en tu vida, que no lo tienes todo atado, sino que hay una parcela en la que Dios puede intervenir, ¿no? Y sacarte de tus esquemas y hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, el improvisa omnia vincit significa que no hagas no significa que hagas lo que quieras en cualquier momento. Es que dentro hay muchas cosas que se han ido labrando durante años que al final salen de una manera natural, ¿no? Entonces, ese ser natural que está basado también en la intervención de Dios en las cosas, creo que también es muy potente. Entonces, a lo mejor ponemos un paréntesis, ¿no? Labor. Bueno, hay que hablar con los de lengua, que son los que mandan en esto, pero hay que hacer algo ahí, porque yo creo que esa improvisación también está muy bien, también deja mucho hueco a Dios. Y de eso se trata también, ¿no?
Mire, en nuestro equipo siempre decimos que tenemos que fluir. Entonces, esta mañana los chavales estaban atacados, a ver si nos sale bien, profe, no sé qué, fíjate qué vergüenza. Es que se me va a olvidar lo que quiero decir. Digo, pues, ¿qué tienes que hacer? Y empezaban, fluir, profe, fluir. Digo, pues ya está, tú improvisa, que te lo sabes, no pasa nada. Si no lo dices con unas palabras, lo dirás con otras, pero tenemos esos recursos, ¿no? Y a lo mejor es eso, porque confiamos, que es tener fe.
Yo iba a decir que a lo mejor no te has fijado que hay un hueco después de trabajar, que es la improvisación. Trabaja en la improvisación. Y es que se cayó.
Bueno, hay que darle vueltas, sí, me parece bien.
Yo en este sentido me ha gustado mucho lo que ha dicho Chema, ¿no? De improvisación y vinculado con la providencia, ¿no? Y en este sentido y al hilo de la esencia de este programa, que es quien vive, ¿no? Pues eso, yo estudié Derecho en Málaga y me colegié en primer lugar como procuradora de los tribunales. Y de ahí, pues nada, lo dejamos todo y nos fuimos a Argentina a trabajar 2 años con los claretianos en misión compartida. Y sin saber dónde aterrizar cuando volvimos, pues de repente aterricé en Escuelas Católicas de Madrid, ¿no? Y la verdad es que luego te vas desarrollando tu trabajo y dar con este tema de la convivencia, ¿no? Especialmente, o sea, me siento tan afortunada en lo que trabajo, ¿no? Cada día. Y mira que muchas veces estás desesperada, agobiada, con el agua al cuello, pero no dejo de dar gracias por mi trabajo, ¿no? Porque me hace ser también lo que soy, ¿no? Entonces, al hilo, y luego, además digo que es uno de los trabajos quizás más geniales, porque además es que tenemos un público tan agradecido y tan amable, ¿no? O sea, pues aquí estáis escuchando, ¿no? A Chema y a Begoña o a Yolanda, ¿no? Que son con los que hablamos normalmente, que es que es un gustazo, o sea, es que hacen que tu trabajo...
Tenemos complicaciones, ¿eh? Porque tu trabajo es una parte durita, ¿eh?
Pero aún así, pues fíjate, ¿no? O sea, el relacionarnos, o sea, que me encanta esto que decís y aunque esto de la improvisación y es verdad que a Chema le ha costado, ¿no? Como traernos hasta aquí, pero es verdad, ¿no? Que lo vivo cada día como una gracia, ¿no? El dejarte llevar, ¿no? Y el ponerte en manos de, ¿no?
Bueno, y el siguiente encuentro que tenéis programado, ¿cuál es para que la gente se programe o sepa qué tenéis pensado? La siguiente reunión, ¿qué fecha es? Creo que era justo antes de Semana Santa, el día 30, pero ¿la vais a cambiar o así o no? ¿No tenéis
nos
un
quedan,
encuentro?
Nos quedan dos sesiones todavía de formación y que se terminan antes de Semana Santa, y luego ya lo siguiente que tenemos programado es el encuentro de dos encuentros para el tercer trimestre, uno de alumnos ayudantes y mediadores de secundaria y uno de primaria.
Y yo quería haceros una pregunta, no sé si queda mucho tiempo, pero
dos minutos.
Quería haceros una pregunta. Vosotros que estáis viendo y tenéis el pulso de cómo va la convivencia en los colegios, ¿cuál es el reto? Porque a nosotros nos gusta ir siempre un poco por delante. Entonces, si tenéis alguna idea, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto de la convivencia en este momento?
Así de primeras no sabría decir. Yo creo, o sea, por un lado, tradicionalmente la piedra con la que todos los coles se tropiezan es cómo incorporar a las familias y cómo salir del entorno del cole y empezar a ser trabajar con el barrio. El barrio. Y ahora mismo, pues después de la pandemia, lo que vemos es que hay mucho trabajo que hacer en salud mental, ¿no? Y en
gestión emocional.
En gestión emocional y en tema de redes, como siempre. O sea, como siempre hace unos años, pero quizá ahora ya mayor urgencia. No sé, ¿cómo lo ves tú?
Sí, coincidimos exactamente.
Pues, son equipo.
Yolanda, hay que tomar nota y empezar a mirar hacia adelante.
Nosotros ya estamos trabajando en gestión emocional y comunicación positiva en bachillerato. Yo les comentaba esta mañana que a los de bachillerato les hemos dejado siempre un poco ahí al margen, porque como son los mayores, parece que ellos ya saben hacer todo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que no, y ellos también. Y nos lo demandan, quieren talleres, pero siempre es la falta de tiempo, ¿no? Porque ellos quisieran un taller trimestral mínimo y no nos da la vida para tanto. Pero bueno, poquito a poco pues vamos avanzando. Pero sí que es verdad que siempre decimos que un alumno está bien, y si está bien, va a poder proyectarse a nivel académico. Si un alumno no está bien, nos da igual lo que hagamos, ¿no? Entonces, es nuestra idea que tengamos un buen ambiente de aula y que los chicos se encuentren lo mejor que puedan y que nosotros podamos ayudarles en ese camino.
Bueno, pues se acerca ahora porque Carlos se tiene que ir a clase, pobre. Gracias, Carlos, por hacer siempre de técnico, también por haber estado esta mañana también con la gente de convivencia. La verdad es que es un lujo tenerte aquí con nosotros y que puedas hacer las cosas que luego suenen tan bien, ¿verdad? Así que muchas gracias y gracias también a vosotras, a Elia, a Bea y a Yolanda también, que no había venido a este programa. También gracias por este día que habéis dado al cole, que es un día que es para el cole, o sea, que ver a gente por aquí es, no sé, te hace sentir que el cole está vivo y que descubres cosas y que la gente viene a ver cosas. A mí me parece eso maravilloso, la verdad, que el cole sea un lugar abierto. Y gracias por venir a la radio sin escaleta a esta conversación entre gente experta en convivencia y gente que está en la verdadera innovación. Así que enhorabuena por el trabajo que hacéis y muchas gracias.
Yo agradecer al colegio, de verdad, por vuestra acogida, por vuestro buen hacer, por vuestra buena disposición. O sea, es que cuando necesito algo solo tengo que llamaros, lo sé que puedo contar con vosotros y específicamente al equipo directivo y a los responsables de convivencia, de verdad que nos lo ponéis muy fácil, ¿no? O sea, colaborar con vosotros es un gusto.
Eso mismo, que un gustazo estar aquí y muchas gracias a todos.
Muchas gracias a vosotras y hasta muy pronto.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.